Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Damas y caballeros, bienvenidos a un puente. Esto es un puente, o es lo más parecido a un puente para algunos, porque el lunes es fiesta. Incluso, si me apuran, para los que viven en la Comunidad de Madrid, el martes también es feriado. Es decir que lo que pillen del viernes, el sábado y el domingo, si no trabajan, y el lunes y martes para uno, y el lunes para otros. Bueno, prudencia en la carretera. El tiempo no es demasiado veraniego, no acompaña, va bien la lluvia, porque al campo estas horas que lleva lloviendo, la verdad es que les viene muy bien. Hoy se esperan lluvias fuertes, ¿dónde? Pues fíjese, en la parte sur de la península. Puede que algunas tormentas también en Canarias. Y en la mitad norte van a subir las temperaturas, en el Levante, en Baleares, donde han caído en las últimas horas, ¿no? Fíjense que hasta en el Pirineo han vuelto a ver la nieve otra vez, en este final de abril. Casi principio de mayo. Es lo que tiene la primavera. Y es lo que tiene el infantilismo. Cuando se hace política infantil para público infantil, se toman decisiones infantiles. Como la que ha tomado Podemos en el Congreso, que saben ustedes es una moción de censura. El anuncio de una moción de censura. Bueno, el anuncio de una moción de censura. Una moción de censura tiene unas reglas. Y es que tienes que presentar a un candidato y un programa alternativo, porque es una oportunidad que te da la democracia para revocar a un gobierno, para quitar a un gobierno de en medio y ofrecerle la posibilidad a la Cámara de encabezar tú, quien defiendes el programa, un programa diferente. Bueno, aquí ni hay programa, ni hay candidato, ni hay nada, ni hay pactos con otros partidos. Pactos imprescindibles, porque un partido con 71 diputados ya me dirá en solitario que va a encabezar. No hay pactos porque lo único que ha hecho Pablo Iglesias ha sido enviar un SMS a los demás, diciendo voy a presentar una moción de censura y formalizarla. Ahora tienen que comenzar los trámites. Miren, este anuncio de moción de censura, de pirotecnia, ha conseguido una extraña unanimidad. Tiene en contra a todo el mundo. Bueno, están ahí los soberanistas que dicen que si les garantizan un referéndum, pues que ellos lo votan. ¿Por qué más me da? Pues sí, pero vamos a ver, la moción, supongo que a estas alturas no se engaña a nadie, no es una moción para echar al gobierno de Rajoy, cosa que no va a conseguir, y ya sabe que no va a poder. Es para desestabilizar al PSOE. Porque saben la gente de Podemos que para llegar al poder alguna vez, aparte de mí ese cáliz, hay que acabar con el PSOE. Miren, una moción se negocia. Una moción prepara un programa. Y se lanza un candidato. Pero esto no. Esto ha sido instrumentalizar el Parlamento para la política personal de este tipo y de toda la banda que le acompaña. Porque eso no es un partido, es una banda. Eso sí, sitúa al PSOE en una tesitura de la que, bueno, tendrá que hacer alguna contorsión, pero ya la hará, para decirles no a ellos y que no parezca que es que le están diciendo sí al PP. Porque dicen los de Podemos, es que rechazando nuestro programa, de alguna manera, se visualiza que están apoyando al PP. Algunos piensan que eso incluso beneficia a Pedro Sánchez. La verdad es que los tres candidatos del Partido Socialista han dicho que nanay, que a ellos ni les busquen. Y le reprochan a Pablo Iglesias no haber apoyado en su día la posibilidad de un gobierno con Pedro Sánchez y Ciudadanos en aquel pacto al que llegaron. Podía haberlo hecho, no lo hizo. Por eso, instrumentalizar algo tan serio como una moción de censura es una irresponsabilidad propia de una banda, es una frivolidad circense que no ha conseguido romper al PSOE, pero que quiere colocar a Podemos como el partido que de verdad lucha contra la corrupción. las mociones de censuras, además las carga el diablo, ¿eh? A González le fue bien aquella que presentó contra Suárez en 1980. Porque Guerra hizo el papel feo y González el de estadista bueno, pero le situó, le colocó, le lanzó en la carrera. La imagen de González salió reforzada en aquella moción de censura. No tanto, no así, ni mucho menos, sino todo al contrario, la que protagonizó Hernández Mancha, que era senador, no era diputado, en el año 87, cuando quería desalojar al Partido Socialista. Había llegado Hernández Mancha compitiendo contra Herrero de Miñón a la sucesión de Fraga, y se lanzó, no era el mejor orador, no llevaba un programa muy concreto, aquello fue, en fin, vamos, se llevó por delante a Hernández Mancha. Le llevó a la tumba política. Ha cambiado mucho Hernández Mancha desde entonces, ¿eh? Mucho. Total, que ¿de qué debería tomar nota Pablo Iglesias? Que un gobierno, es decir, un partido que sustenta a un gobierno, que está acosado por la corrupción, le montan una moción de censura y no le hace nadie caso. Hombre, eso es como... Y esto de no importa los nombres, ¿qué más da quién va a ser? ¿Cómo que no importa los nombres? Si la moción de censura la tiene que defender el que en teoría tiene que ser presidente del gobierno. La mejor frase sobre esta cuestión la ha dejado Susana Díez, refiriéndose a Pablo Iglesias. Si a este le tenemos muy visto ya. Muy visto, muy visto. Bueno, hay ecos de la operación Lezo y también de la operación de los seres falsos. PSOE, Ciudadanos han llegado a un acuerdo para pedir conjuntamente la reprobación del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix. Hoy va a estar en la Comisión de Interior del Congreso el secretario de Estado de Seguridad, donde dará cuenta de la reunión que sostuvo con el hermano de Ignacio González, con Pablo González, el día 8 de marzo. Y en cuanto a lo de los seres, la Audiencia de Sevilla resolvía ayer algo importante. Resolvía los últimos recursos. Y de manera que ha confirmado Manuel Chávez, Griñán, otros 20 altos cargos de la Junta de Andalucía se van a sentar en el banquillo. Y van a ser juzgados, luego ya veremos cómo acaba eso, por el reparto arbitrario de más de 800 millones de euros a través de eres fraudulentos. Estamos hablando de 800 millones de euros. Es el caso de corrupción más grave y sangrante de la democracia española. No van a estar solos, ¿eh? En el banquillo. En el banquillo estará Madalena Álvarez, Gaspar Cerrías, en fin. Una poca de gente. Todo esto, fíjense ustedes, todo esto desestabiliza, es evidente. Que desestabiliza la política del país, desestabiliza el país. Ahora, que yo les voy a dar un titular, que España ha recuperado el PIB, el Producto Interior Bruto, anterior a la crisis. Ha superado en el primer trimestre los 1.116 billones de euros. Se fue el récord del 2008. Hemos tardado una década. Esta crisis ha durado una década y todavía hay quien legítimamente puede decir, pues la habrá superado otros, porque yo no. Porque eso efectivamente de la macro al micro, esa osmosis, tarda más tiempo en realizarse. Pero en los grandes números, fíjese, hoy el gobierno, el Consejo de Ministros prevé aprobar un plan de estabilidad, un crecimiento del 2,7 para este año. Aunque la EPA de ayer nos recuerde que todavía quedan 4.255.000 parados, a pesar de eso. Vamos a conocer, si les parece bien, todas las noticias del día. Hay más, son interesantes, en estos titulares.
El Papa inicia hoy un importante viaje a Egipto. Francisco viaja esta mañana al país donde los coptos, los cristianos que viven en Egipto desde antes de la llegada de los árabes, están siendo masacrados por el yihadismo. La amenaza terrorista está ahí, pero el Papa se mantiene firme en su intención de promover la paz, el diálogo entre religiones y mostrar su apoyo a los cristianos perseguidos. Por lo demás, en clave política, Fernando López Miras tendrá que esperar hasta mañana para convertirse en el nuevo presidente de la región de Murcia. El candidato popular no consiguió la mayoría absoluta en la primera votación, pero será investido mañana con la abstención de Ciudadanos. Miguel Sánchez es el portavoz de la formación naranja en Murcia.
Sí, el próximo sábado abstención técnica para que haya estabilidad y gobernabilidad y la región de Murcia pueda seguir funcionando.
A las 3 de la tarde se va a poner en marcha el dispositivo especial de tráfico con motivo del Puente de Mayo. La DGT prevé 6 millones y medio de desplazamientos por carretera hasta el próximo martes, ya que el 2 de mayo es festivo en la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmado que se van a multiplicar por 8 los controles antidroga a partir del año que viene.
Permitirá detectar y certificar con garantía la presencia de drogas en conductores en una sola prueba, pudiendo así pasar de los 100.000 controles que se harán este año a los 800.000 controles que pensamos hacer próximamente.
Sepan también que los casos de acoso escolar han aumentado un 88% en un año. Según un informe de la Fundación ANAR, las víctimas de menos de 7 años han aumentado considerablemente. Y en Cataluña, la Generalitat ha detectado a un grupo de médicos que desaconsejaban la vacunación entre los niños. El gobierno catalán les ha amenazado con sanciones si persisten en su actitud. Y en deportes se nos solapan las jornadas de Liga. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Terminó la jornada 34 de Liga en Primera División con estos marcadores de ayer por la noche. Alavés 0, Eibar 0, Sevilla 2, Celta 1 y Athletic Club de Bilbao 2, Betis 1. Como solamente llevamos 35 días consecutivos de fútbol y parecen escasos, esta noche continúa la fiesta. Empieza la jornada 35. El partido de esta noche, si no tienen mejor plan, es un apasionante Villarreal Sporting de Gijón. Y además, Rafa Nadal vence al sudafricano Anderson y Nadal avanza a los cuartos de final del torneo de tenis de Barcelona.
Te tienen que poner la liga por la tarde. ¿Qué hora? ¿4 o 5? Esa tiría bien, ¿no?
Yo creo que domingos, la noche... domingos de 5 a 7... Y esto se podía seguir y, por cierto, la quiniela alcanzaba récords de recaudación. Con este disparate está en mínimos.
La noche te confunde. 6 y 12, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido...
290.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
La Casa de Subastas Christie's celebra hoy sus 250 años, otorgando objetos de valor a golpe de maza. Para celebrarlo, se va a publicar un libro que reúne las ventas y los acontecimientos más llamativos de su larga historia. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Sergio. Joyas, vajillas, cuadros, armas de fuego y hasta históricas camisetas de fútbol. Desde 1766, miles y miles de valiosos objetos se han paseado por esta antigua casa para encontrar nuevos propietarios, personas con el bolsillo bien preparado. Christie's nació como una entidad de liquidación de los enseres de una casa una vez fallecido el propietario. Al frente del negocio se situó un joven llamado James Christie. Él sería solo la primera piedra de todo un imperio que ha llegado hasta nuestros días. Son incontables las anécdotas en las salas de subasta, así como los objetos más raros que uno se puede imaginar. Sí que se puede destacar, por ejemplo, la venta del cuadro Los girasoles de Van Gogh o el vestido que Audrey Hepburn lució en la película Desayuno con diamantes o la icónica camiseta de Pelé con Brasil en el Mundial de Fútbol de 1970. Pero, sin embargo, el que llegó a lo más alto fue el pintor español Pablo Picasso.
Valiant bidding, thank you so much. At $160 million, ladies and gentlemen, fair warning, Picasso Femme d'Alger, selling it here at Christie's, $160 million, Brett.
Este era el momento en el que el juez de la subasta otorgaba al mejor postor el cuadro de las Mujeres de Argel, obra fechada en 1955 y que batió el récord en una subasta, récord mundial, la friolera de 179 millones de dólares en mayo de 2015. Sin embargo, desde la empresa aseguran que el dinero no hace una buena colección, no es garantía suficiente. Uno puede pensarse que llega el típico pujante multimillonario para arrasar en la subasta, pero eso no es del todo cierto. Además de poder económico, económico, hay que poseer sensibilidad. Por eso dicen que es necesario educarse mucho para hacerlo. También hay países en los que está más arraigado el tema de la subasta, por ejemplo, Estados Unidos y Japón. En ambos territorios existe una arraigada tradición de mecenazgo debido principalmente a las ventajas fiscales que conlleva. Aquí en España no nos va mucho eso de las subastas. Todas estas historias, curiosidades y anécdotas podrán revivirse a través del libro Adjudicado, editado por la propia empresa de subastas. Para el que no pueda permitirse adquirir auténticas reliquias a golpe de talonario, siempre puede deleitarse con las imágenes que allí se recogen.
Pablo Iglesias ama a los focos y el ruido mediático. Podemos va a presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy. Esta formación política ya ha iniciado consultas con otros grupos para sacar al PP del gobierno, pero de momento solo Esquerra se ha mostrado partidaria. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Podemos ya contaba con el no del PSOE y de Ciudadanos, aunque fuentes moradas dicen que les ha sorprendido la contundencia de la respuesta socialista y que se limiten a criticar las formas, la puesta en escena. Aún así, pese a esa falta de apoyo, siguen adelante, porque en privado admiten que su objetivo final es intentar beneficiar a Pedro Sánchez y, por tanto, perjudicar a Susana Díaz. Otras fuentes, en cambio, insisten en que no van a jugar con los plazos de las primarias socialistas y que registrarán la moción en cuestión de semanas para que se debata a mediados de mayo. Hoy mismo comenzarán los contactos con los agentes sociales y todo tipo de asociaciones civiles en busca del respaldo que no han encontrado en el Parlamento. En paralelo, activarán una consulta a sus bases.
La moción de censura de Podemos está llamada al fracaso. Ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos la apoya. Si Iglesias pretendía el apoyo socialista, se ha encontrado con un sonoro no, aunque en sus cálculos también está erigirse como el único partido de la oposición y minimizar al PSOE. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PSOE en boca de Mario Jiménez cerraba ya en conversación telefónica con Pablo Iglesias toda puerta a la viabilidad de una moción de censura. Faltaba media hora para que el líder de Podemos escenificase su órdago en rueda de prensa y a decir de fuentes de Ferraz, el portavoz de la gestora se encargó de trasladarle la irresponsabilidad que a sus ojos suponía el salto. Tampoco se anduvo con medias tintas en reprochar a Iglesias el error que suponía distraer la atención de la exigencia de responsabilidades al PP por la corrupción. Las consignas de la dirección interina fueron reproducidas en público por Antonio Hernando. Los socialistas van a mantener pues su estrategia volcados en la puesta en marcha de la Comisión de Investigación de la Financiación Popular. Quieren que el Congreso la constituya el 4 o 5 de mayo y que en ella comparezca Mariano Rajoy antes de finales del próximo mes.
Provocación de Nicolás Maduro y autogol soberanista. El Partido Demócrata de Cataluña, la antigua Convergència, considera un grave error para el proceso soberanista la imagen en la que el presidente venezolano aparece abrazando una estelada junto a varios activistas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, deja claro en su Twitter que si alguien se cree que una foto de Maduro con la estelada suma para el proceso, es que no ha entendido absolutamente nada. Para Pascal, esta fotografía es un grave error. Una foto que consiguieron algunos miembros de la organización independentista Ítaca durante la presentación del documental Maduro, lealtad indiscutible. Según uno de los miembros de esta organización, Nicolás Maduro dará apoyo a la independencia de Cataluña desde el primer segundo.
En Murcia, el candidato del PP, Fernando López Miras, tendrá que esperar a mañana sábado para convertirse en el nuevo presidente de la región murciana. Será en la segunda votación cuando Ciudadanos se abstenga y propicie su investidura. COPE Murcia, Paula Pascual.
Fernando López Miras perdió ayer tarde la votación en la primera sesión del debate de investidura. Eso sí, mañana sábado será nombrado presidente de la Comunidad de Murcia. El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, dice que su formación se va a abstener.
Sí, el próximo sábado, abstención técnica para que haya estabilidad y gobernabilidad y la región de Murcia pueda seguir funcionando.
Fernando López Miras ha adquirido uno de los compromisos que le exige a Ciudadanos, suprimir el impuesto de sucesiones.
Asumo el compromiso de suprimir en 2018 el injusto impuesto de sucesiones y donaciones. Y si la estabilidad presupuestaria lo permite, revisar los tramos del IRPF y del impuesto de patrimonio. Señorías, menos impuestos, más empleo.
Mañana sábado, a partir de las 10:30 de la mañana, tendrá lugar la segunda sesión del debate de investidura.
PSOE y Ciudadanos se alían contra la corrupción del PP y pactan la reprobación de la cúpula fiscal. Hoy el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, explicará en la Comisión de Interior del Congreso los detalles de su reunión del pasado 8 de marzo con Pablo González, el hermano de Ignacio González. Ambos están encarcelados por el caso Lezo. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Los grupos parlamentarios afilaban ya ayer los cuchillos para esta jornada que se espera intensa. El ministro del Interior, Juan Ignacio Cedido, adelantaba ya esta semana en el Senado que la reunión de su número 2 la solicitó el hermano de González el 8 de enero. Se le recibió el 8 de marzo, mes y medio antes de la operación Lezo, y al día siguiente, según el auto del juez, de que el propio expresidente madrileño y su hermano hablaran de que estaban siendo investigados. El secretario de Estado, José Antonio Nieto, hablaba aquí en la COPE.
Que esa reunión se limitó a un saludo, a felicitarme por mi nombramiento, a decir que se estaba trabajando en la empresa pública Mercasa, de la que era alto directivo el señor González, en materia de seguridad, y ahí se limitó prácticamente esa reunión.
Nieto se remite a la ley de enjuiciamiento criminal para descartar que él pudiera conocer la investigación de la Guardia Civil en marcha.
Capítulo económico. El Gobierno aprueba este viernes en Consejo de Ministros el programa de estabilidad que tiene que enviar a Bruselas. Ya sabemos que recoge una mejora de las previsiones económicas. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. La tendencia buena va a seguir. El ministro Luis de Guindos ya ha avanzado las grandes líneas que incluirá el nuevo cuadro macroeconómico que incluye ese programa de estabilidad de aquí a 2020.
Que lo que se recoge es un crecimiento medio en el entorno del 2,5%, que es un crecimiento muy importante. Una creación de empleo muy intensa, de media, pues en el entorno de los 500,000 de puestos de trabajo, una caída muy importante de la tasa de paro, y además con unos fundamentos de la economía española muy positivos.
Más empleo, más crecimiento. La previsión para este año se eleva al 2,7%. Esta mañana Estadística avanzará que la economía española creció al menos 7 décimas de enero a marzo, un 3% anual.
El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 0%. El presidente de la entidad considera que la zona euro está más fuerte, pero aún existen algunos riesgos. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. Mario Draghi ve ya al final del túnel un nuevo equilibrio, dijo ayer. Mostró gran optimismo sobre la economía euro, riesgos a la baja, fortaleza en el crecimiento, pero mantiene petrificada su política expansiva, como en los peores tiempos de la crisis. Cada vez le cuesta más explicar este inmovilismo, aunque asegura que no tiene nada que ver con el panorama político europeo. No hacemos política monetaria basándonos en resultados electorales. Lo que hemos discutido es sobre la base del balance de riesgos y teniendo en cuenta el efecto de la inflación sobre el crecimiento. El Banco Central Europeo ha tenido en cuenta la reciente caída de la inflación. Parece estar pasando de un estado acomodaticio a otro neutral. Y todo parece indicar que seguiremos con tipos cero y con compras de bonos hasta bien entrado 2018.
Ayer conocíamos los datos de la EPA, datos negativos. Pues bien, Cáritas ha conseguido, gracias a sus proyectos de empleo y economía sostenible, que en 2016 cerca de 16.600 personas consigan un trabajo. Lo cuenta Laura Otón.
Y estuve 5 meses en la calle, durmiendo en mi coche y comiendo en un comedor social, duchándome en la Hermanita de la Caridad, vistiéndome la Hermanita de la
Gracias calidad, a los proyectos de empleo, José Manuel Arra trabaja en un huerto ecológico de 20 hectáreas en Dos Hermanas, Sevilla. Los meses en la calle han dado paso a una formación que le permitirá encontrar un empleo estable.
Ahora me están enseñando cómo se trabaja hoy en día, lo que demanda el mercado laboral, lo que quieren las empresas, los empresarios. Y aunque tengo ya una edad avanzada, pero me están preparando muy bien.
72.000 personas han participado en los programas de empleo con Cáritas, que además sostiene 49 empresas que facturaron más de 36 millones de euros. Eso sí, poniendo el foco en lo que importa, las personas.
El futuro de Europa pasa por Francia. A 10 días de la segunda vuelta electoral, las encuestas marcan una bajada del centrista Macron frente a una subida de la ultraderechista Le Pen. París, Asunción Serena.
El último sondeo que publica el diario Les Echos indica que Emmanuel Macron ha perdido 2 puntos desde que se calificó para la segunda vuelta de las elecciones, aunque sigue siendo el gran favorito, con un 59% de intención de votos. La campaña se va endureciendo ayer en torno a la inmigración, integración e identidad. Macron, de visita a una barriada popular de París, se presentó como el unificador. Yo quiero una Francia reconciliada, unida, que tiene ganas de triunfar a través de la educación, el trabajo, la cultura y la exigencia colectiva. Mientras Marine Le Pen, durante un mitin en Niza aseguró que con Macron se acelerará la sumersión migratoria. La campaña también está siendo marcada por las manifestaciones de estudiantes descontentos con el resultado de la primera vuelta. Ayer gritaban ni Le Pen ni Macron y protagonizaron en algunos lugares enfrentamientos con la policía.
Tal día como hoy, pero de 1983, el álbum más importante de la historia de Michael Jackson alcanzaba el número uno en ventas en Estados Unidos. Beat It se convirtió para muchos en una revolución. Ya saben que estamos en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en facebook.com/Herrera en Cope. Si son más de WhatsApp, pueden llamar al 699-1314. También tenemos el contestador 91-522-3379. Y si son amigos de los fósforos, pues ya saben, 950-6006. Y también tenemos un correo electrónico, herreraencope@cope.es.
Herrera. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Viernes 28 de abril del 2017, es el puente del 1 de mayo, el lunes es día feriado, y además los de la Comunidad de Madrid tienen la feria además el día feriado el día 2, que es el día de la comunidad, el 2 de mayo, el famoso 2 de mayo. Bueno, digamos que esto no empieza muy veraniego, pero es lo que hay. Hoy las lluvias quedan para el sur peninsular, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, también un poco para las Canarias, y en lo demás pues las cosas se van recuperando, las temperaturas, etcétera, etcétera. Va a ser un día interesante, un día interesante. En lo político, pues sí, por la patochada esta de Podemos de anunciar una moción de censura que ni tienen pactada, ni tienen preparada, ni tienen programa, ni tienen candidato, ni tienen nada, y que ya veremos si la llevan a cabo. Vamos, si la llevan a cabo, desde luego escenifican la gran mentira. Primero porque estos no dicen la verdad ni al médico. Y todos los programas, estos programas que puedan presentar, pues son todos escaramuzas para esconder realmente lo que son. Estos son partidarios de regímenes como los que le han financiado y los que les sostienen y a los que nunca critican y a los que apoyan, como esta Venezuela que, por cierto, está con el independentismo catalán. Menuda fotografía se han hecho unos tíos con la estrellada, la bandera catalana con una estrella que simboliza la bandera independentista. Saben ustedes que están buscando como sea el apoyo internacional. Ayer la CUP decía, no, perdón, la CUP no, la gente de Barcelona, de En Común, Cataluña En Común, el Pol Pot y todos estos en el Parlamento catalán decían, bueno, de acuerdo, el referéndum aceptamos que se haga sin estar pactado con el gobierno español, pero al menos tiene que tener un aval internacional. Vamos a ver quién le da el aval internacional. De momento el aval, la primera fotografía de la estrellada, es decir, de mini, mismo apoyo a las tesis independentistas la han conseguido de un jefe de Estado. Es verdad. El problema es que ese jefe de Estado es Nicolás Maduro, el responsable de la ruina, el sufrimiento, asesinatos y otras muchas cosas, patadas a la Constitución, patadas a la legalidad en Venezuela. Hombre, sí, desde luego ese es... Bueno, pues sí, sí, es que además pega. Pega, claro. ¿Quién va a estar de acuerdo con el soberanismo catalán? Pues Maduro, la Venezuela de Maduro. Esto ha sido un grupo de activistas de un colectivo, de la CUP, ¿no?, que aprovechó la presentación del documental Maduro, Lealtad Indestructible. Yo, joder, daría lo que fuera por ver ese documental. Qué maravilla, qué buen rato. Para hacerse la foto. Y la, los de Convergencia, esta gente se ha echado las manos a la cabeza. Qué error más grave. Bueno, pues es lo que tenéis. Pero si es lo que sois. Si es lo que sois. ¿Para qué vais a negar lo que sois? El Papa inicia hoy un viaje muy importante a Egipto. Allí está Ángel Expósito, como saben ustedes. Francisco viaja esta mañana al país donde los coptos, los coptos son los cristianos que viven en Egipto, desde antes de la llegada de los árabes, ¿eh? Los coptos es una ortodoxia, dependen no de del gran jefe de la iglesia ortodoxa de Constantinopla, sino de Alejandría. Pero bueno, primos hermanos, ¿eh? Primos hermanos. Están siendo masacrados por el yihadismo. Masacrados, literalmente. Acuérdese de los petardos y de las bombas y de las masacres que realizaron hace poco en dos iglesias, en la de San Jorge, una de ellas. Bueno, allá va Francisco. El Papa se mantiene firme en su intención de promover la paz, el diálogo entre religiones y... Bueno, mantendrá una conferencia o dará una conferencia, mantendrá contactos con los líderes de la comunidad cristiana en Egipto y mañana oficiará una misa en un estadio en el que caben 25.000 personas. Pero bueno, me da a mí que si caben más, van a ir más también, ¿no? Y Marta Ferrusola es otro de los nombres de hoy, porque igual a algunos le extrañará, a otros no, ¿eh? Pero Marta Ferrusola pintaba mucho en el clan Pujol. Dice, hombre, es que los parió a todos. Sí, bueno, pero aparte de parirlos a todos y darles de comer y criarles y esas cosas, era la persona que realmente controlaba el patrimonio familiar oculto en Andorra, hasta que fue transferido a sus hijos. Este ahí va a Andorra, pues como pues yo voy aquí a la fresquita, ¿eh?, a tomarme una cerveza de vez en cuando. Y luego además tuvo la pachorra en aquella comparecencia parlamentaria, ya fue al Parlamento catalán, y le preguntaron, oiga, es verdad que usted va mucho a Andorra, ¿verdad que va mucho usted a Andorra? Y ella dijo, yo Andorra no, ¿qué va? Hombre, alguna vez a esquiar, pero sí, además Andorra el dinero, si no tenemos ni un duro, decía ella. No tenemos ni un duro, madre mía. Según publica El Mundo, ella fue quien transfirió 838.000 euros del BPA andorrano al Banco Madrid en 2014. También era la titular de una sociedad en Panamá que desvió 2,5 millones a México en plena investigación judicial. Y la justicia tenía estos datos desde 2015, pero no se ha actuado hasta ahora. La fiscalía pidió registrar la casa de Pujol hace un año y medio para que no destruyeran pruebas. Han tardado un poquito en dar el permiso para ese registro. Joder, suerte tienen algunos. Bueno, vamos a ver cómo viene el día ahora en estos titulares.
Los tipos de interés seguirán en el 0%. El Banco Central Europeo asegura que su intención es que sigan así durante bastante tiempo. Aunque han disminuido los riesgos, el presidente del BCE, Mario Draghi, considera que todavía no es momento de retirar los estímulos. A todo esto, en Murcia sucedió lo que se esperaba. Fernando López Miras no ha conseguido los votos necesarios y tendrá que esperar a mañana para convertirse en el nuevo presidente de la región de Murcia. Miguel Sánchez es el portavoz de Ciudadanos en Murcia, la formación que se abstendrá mañana para permitir el nombramiento.
Sí, el próximo sábado, abstención técnica para que haya estabilidad y gobernabilidad y la región de Murcia pueda seguir funcionando.
En clave judicial, la Audiencia Nacional ha confirmado el carácter terrorista de los disturbios que provocaron el caos en Pamplona el pasado 11 de marzo. La juez Lamela rechaza que los destrozos en el mobiliario urbano y los lemas a favor de ETA sean únicamente un caso de desorden público. Entre tanto, la Dirección General de Tráfico vuelve a ser noticia. Su última campaña para concienciar a los conductores utiliza la realidad virtual. Nos mete en la piel de quienes sufren un accidente y son atendidos por los servicios de emergencia.
No es lo mismo tener las consecuencias tú que pagarlas con otra persona.
Es duro porque además con las gafas de realidad virtual te metes mucho en el papel, lo ves casi como si estuvieras ahí y la verdad que sales bastante concienciado.
Precisamente a las 3 de la tarde se va a poner en marcha el dispositivo especial de tráfico con motivo del Puente de Mayo. La DGT prevé 6 millones y medio de desplazamientos por carretera hasta el próximo martes. Y en deportes nos toca otra ración de fútbol. Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Buenos días a todos.
Tú estás empachado, ¿eh?
Ya he comprobado yo un poquito, pero bueno, no es lo importante cómo esté yo, sino cómo estén los oyentes. He comprobado a las 6 de la mañana que tú eres uno de los muchos partidarios de este formato disparatado de la Liga.
No, al contrario. A mí me gustan todos los partidos juntos y el pitido de que pasan en las gaunas de aquí y allá. Entonces, pero bueno.
Tú eres como yo uno de los detractores de este formato disparatado de la Liga, que bueno, va encadenando una jornada detrás de otra sin mucho sentido, sin tiempo para el descanso del futbolista y sin tiempo, creo yo, tampoco para que el aficionado pueda digerir ningún resultado. Pero bueno, como hay mucha gente que esto le apasiona, allá van los resultados de anoche. Hace un rato, hace unos minutos, en la medianoche, se ha cerrado la jornada 34 de Liga con estos marcadores. El muy interesante, Alavés 0, Eibar 0. La importantísima victoria del Sevilla 2-1 ante el Celta y la derrota del equipo de Herrera en San Mamés. Athletic Club de Bilbao 2, Real Betis Balompié 1. Así se cerró a las 12 de la noche la jornada 34 y ya arranca hoy viernes la jornada 35, que empieza esta noche con el apasionante Villarreal Sporting de Gijón y que se prolonga toda la jornada como una mancha de aceite durante los días viernes, sábado, domingo y lunes. Un dato, Sergio, a finales de marzo, creo que fue el 28 de marzo, empezó esta racha de 33 días consecutivos con encuentros cada noche, racha a la que aún le quedan unas cuantas semanas más. Y bueno, pues simplemente recordar que hubo un tiempo en que, como antes decíamos, el fútbol iba los domingos de 5 a 7 de la tarde, todo junto, gol aquí, penalti allí, expulsión en otro campo, era un espectáculo radiofónico y que se seguía con una pasión verdaderamente increíble. La quiniela en esas dos horas alcanzó récords de recaudación. Y bueno, pues ahora en la posmodernidad estamos en otra historia y con la quiniela, por cierto, por los suelos. Pero si nadie tiene ningún interés en arreglarlo, pues se puede seguir.
Los tiempos del pay-per-view.
Efectivamente. Bueno, al margen del fútbol, Fernando Alonso está en Rusia para el Gran Premio de Rusia de este fin de semana. No importa mucho cómo quede el McLaren. Van a hacer una serie de mejoras en el motor, pero bueno, tampoco estará en las posiciones de cabeza. Digo que lo importante este domingo va a ser la dedicatoria de Fernando Alonso al piloto asturiano, a Gonzalo, este chaval de 10 años, fallecido hace unos días en su circuito de karts en Asturias. Esta es la dedicatoria de Fernando Alonso a dos horas de saltar a la pista para los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1.
Toda la carrera, todos los pensamientos van a ir por Gonzalo. No hay nada que pueda cubrir la tristeza y siempre estar ahí, pero vamos a rendirle el mayor homenaje que se puede hacer, porque será un héroe siempre para todos nosotros.
Bueno, buen detalle de Fernando Alonso, nada más aterrizar en Moscú. Va a ser especialmente emotiva para él la carrera de este domingo y, como digo, en dos horas aproximadamente van a empezar allí en Moscú los entrenamientos libres para decidir la parrilla de salida de este Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. Lo contaremos, cómo queden esos entrenamientos, en el boletín informativo de las 10 de la mañana. Tenemos tenis, una buena noticia, Rafa Nadal continúa en racha, sabes que ha ganado 10 veces. Bueno, consiguió la victoria la
Estamos ya en tierra
carrera.
Batida, ¿no?
Estamos ya
que
en tierra nota, batida se y nota. Se nota. Lo consiguió en Monte Carlo el pasado domingo y busca este próximo domingo el anterior Conde de Godó, ahora torneo de tenis de Barcelona. Ya está de momento Rafa Nadal en cuartos de final después de la derrota ayer casi sin despeinarse ante el sudafricano Anderson. Y en baloncesto, para mí una de las noticias más importantes de este día, de este viernes, si el Madrid vuelve a ganar esta tarde, es a las 6:30 en Estambul, el rival es el Darussa Faka de aquella ciudad turca, el equipo de Pablo Lasso conseguiría la clasificación para la Final Four de la Euroliga. ¿Sabes qué es la serie al mejor de 5. La serie está 2-1 actualmente para el Real Madrid, y si consigue la tercera victoria, como digo, esta tarde en Estambul, directamente clasificados para la Final Four. Sería la quinta presencia del Real Madrid en la Final Four en los últimos 7 años. Y una noticia que aparece y que empieza ya a abrirse paso en muchas portadas, en muchos medios de comunicación y en muchos programas de radio, es el acuerdo, dicen que total, entre el Real Madrid y el portero del Manchester United, David De Gea. El portero del United, ahora mismo allí en Inglaterra a las órdenes de José Mourinho, llegaría este verano a la Casa Blanca, el sustituto de Keylor Navas, por la cifra de 75 millones de euros. Es Sergio...
El fax, para que la gente se sitúe.
Efectivamente, este es el fichaje que intentó en el año 2015. En septiembre del año 2015 el Real Madrid, que el fax no entró, o esa explicación tan simple y tan infantil nos dieron en su momento, y que 2 años más tarde acomete de nuevo el equipo de Florentino Pérez. Digo que 75 millones de euros sería el precio más alto jamás pagado por el Real Madrid por un portero. Ojo a esta noticia, porque han empezado los contactos y las negociaciones, y imagino que será cuando acabe el campeonato, pero a lo largo del mes de junio podría ser oficial la llegada de David De Gea, 2 años después del fax, al conjunto del Real Madrid.
Mucho dinero. 6:43, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
4.729.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
16.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Mamá, gracias por recibirme siempre con los brazos abiertos, por saber lo que me gusta y necesito, por dejarme la puerta siempre abierta y hacerlo todo con la mejor de tus sonrisas.
En el Día de la Madre, regálale todo lo que se merece. Por eso en El Corte Inglés te ofrecemos ideas exclusivas y las últimas novedades con las que acertarás en un día tan especial.
Mamá, te quiero.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
Vamos a echar un vistazo a los periódicos. Estos son los nombres del día en la prensa de este viernes. Dani Trigo, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. Pablo Iglesias y su moción de censura aparecen con más o menos protagonismo en todas las portadas. En ABC se habla del fiasco de Iglesias en su intento de instrumentalizar el Parlamento. Más discreto aparece el asunto en la portada de El País. Hay que ir al subtítulo para leer que mientras PSOE y Ciudadanos responden a la corrupción del PP reprobando a la cúpula fiscal, Podemos se desmarca con una moción en solitario. La familia Pujol sigue ocupando algunas portadas, como la del diario El Mundo, que hoy publica una serie de documentos que acreditarían que Marta Ferrusola controlaba cuentas clave del clan. En La Razón se destaca que la Fiscalía pidió registrar la casa de Pujol hace ya año y medio para que no se destruyeran pruebas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su fotografía sujetando una estelada aparecen también en todos los periódicos. El País destaca que Maduro es el primer líder que se fotografía con la estelada. ABC lo considera una provocación de Maduro a España, y en La Razón se recuerda que esa fotografía y su difusión por las redes sociales irritó a los convergentes y el PDCAT la consideró un grave error. Otro de los nombres del día es el del Papa Francisco, que inicia hoy su viaje a Egipto. La Razón titula «El Papa con los perseguidos por no abrazar el Islam». Dedica un reportaje a doble página a los coptos de ese país y recoge el testimonio de David Taufik, copto ortodoxo, que asegura que les amenazan por ir a la iglesia, aunque añade que no les importa morir por ello. Y por último, en el diario Sur de Málaga, es protagonista la familia de la joven de Torrox, María Jimena Rico Montero. Su madre y su hermana reconocen estar mucho más tranquilas tras recibir las primeras noticias del paradero de María Jimena, que permanecía desaparecida en Estambul desde el pasado lunes.
Pues si quieren repasar cualquier detalle, todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este sábado, desde las 3, la Liga al rojo vivo. Real
Madrid, Valencia.
¡Eso es hacer el triángulo!
Las Palmas, Atlético de Madrid.
Una pasada.
Y el derbi catalán, Español Fútbol Club Barcelona.
¡Que viene arriba la gente, la afición!
Y el domingo desde las 2, la Fórmula 1 con el Gran Premio de Rusia. Y más liga en tiempo de juego.
Va a ser una locura.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión. Porque una educación con religión es una formación completa.
Perdone, ¿este es el frigorífico LG con cajón Fresh Converter, calificación energética A++ con el 15% de descuento, ¿no?
¿Y financiación está en 12 meses?
No es ninguna sorpresa que los que saben dónde comprar un electrodoméstico saben que solo con los Tecnoprecios tienen un 15% en frigoríficos de las mejores marcas.
Los Tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
El 2 de mayo, Día Internacional contra el Acoso Escolar, sigue en directo el gran evento contra el bullying. Entra en mitele.es o sebuscanvalientes.com a partir de las 11:30 horas y conéctate. Organizado por Gobierno de Aragón y 12 meses Mediaset España.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. Esto va a ser genial.
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Reservando hasta el 18 de mayo, tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y en pensión completa. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Arte y cine a lo largo de 120 años. Una exposición en el CaixaForum de Madrid muestra la relación entre ambos conceptos desde los hermanos Lumière hasta el videoarte. Ramón García Pellegrín.
La exposición presenta un atractivo montaje muy visual y cronológico que mezcla cineastas como Chaplin, Hitchcock o Truffaut con artistas como Monet, Picasso o Chagall. Más de 300 piezas aportadas en su mayoría por la Cinémathèque de París. Dominique Paigny, comisario de la muestra.
El cine debe mucho a los demás artes porque ha sido como la solución sobre el movimiento. Y luego la exposición muestra también hasta qué punto los demás artes han necesitado al cine para renovarse.
Hasta el 20 de agosto, arte y cine se dan la mano en CaixaForum Madrid.
Nos situamos en Londres. Hoy se abre al público una exposición con las obras de Minotauros y Tauromaquia de Picasso. Corresponsal Iván Alonso.
Una exposición que mezclará dos de las vertientes más conocidas del pintor malagueño, la del arte del toreo y la de la figura del Minotauro. La muestra recoge por un lado sus representaciones de toros y motivos de tauromaquia, su gran afición, y por otro su obsesión con la figura de este animal mitológico que, según el comisario de la muestra y gran amigo de Picasso, John Patrick Richardson, es la línea que conecta los diversos periodos del maestro andaluz. Este monstruo refleja los diferentes estados de ánimo y roles del artista a lo largo de su vida y que se van a poder observar en esta magnífica retrospectiva de más de 100 obras, muchas procedentes de colecciones privadas y que serán expuestas por primera vez en la historia.
Es viernes, día de estrenos en el cine, que nos cuenta Sefi García.
Disney nos trae una nueva entrega de Guardianes de la Galaxia.
Miedo, celos, traición. Nuestro deber es limpiar el universo de esas debilidades.
En 2014 debutaron estos héroes de Marvel en la gran pantalla. Para partirse de risa, un italiano en Noruega.
Fuiste a Italia, probaste nuestra cocina y decidiste abrir un restaurante italiano aquí, en Noruega.
Sí.
La historia de un funcionario que hace lo indecible por mantener su trabajo, incluso accede a ser guardián de una estación científica en el Polo Norte. La española es un thriller, plan de fuga.
Van a volver a robar. Necesitan un objetivo. Banco de Crédito Suizo. Un día de trabajo, el resto de tu vida para disfrutar.
Luis Tosar y Javier Gutiérrez protagonizan este film con guión y dirección de Iñaki Dorronsoro.
A las 8:30 abriremos nuestra mesa de análisis y debate con Nicolás Redondo, David Gistau y Jorge Bustos. Ahora es el comentario de Juan Pablo Colmenarejo.
Podemos, Iglesias Turrión, montó ayer otro circo de tres pistas en el Congreso. No va más, ni menos. Es la especialidad de la casa, agitación, propaganda y circo. En realidad, solo sirve para que el foco siga alumbrando el ego de quien, como hace 100 años, dice tener de su lado la mayoría social frente a la mayoría parlamentaria. Lejos de servir para algo, su número de ayer le quita mucha presión al PP y se la mete al PSOE, enzarzado en las primarias. Iglesias ha entrado en la campaña como jefe de la oposición, en la campaña socialista, demostrando a la militancia socialista su objetivo real: quedarse con todo, incluido Sánchez. California, the summer of love, que nos tuvo colgados de allí, tu guitarra y yo, cantante de rock and roll. El grupo M-Clan está de vuelta después de un tiempo preparando su nuevo disco. Hace unas horas hemos conocido su nuevo videoclip con la canción California, un tema con el que Carlos Tarque intenta reflejar la melancolía de los sueños no alcanzados. Ahora nunca tantas veces, de verdad. Yo te grité con toda el alma, esta es la oportunidad. Pero nunca subimos al tren. Camino de las 7, estamos en Twitter, @HerreraEnCope, también en facebook.com/HerreraEnCope. Nos puede contactar en el WhatsApp, en el 600 99 13 14. También tenemos un contestador, 91 522 33 79. Los fósforos pueden manifestarse en el 950 60 06, y si es más de correos electrónicos nos puede escribir en herreraencope@cope.es. El invierno llegó, se nos caló el motor. Hicimos sur sobre una ola que no existió. Te oí decir ahora nunca tantas veces, de verdad. Yo te grité con toda el alma, esta es la oportunidad.
Herrera y Cope.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años,